7 de la noche en los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. La línea de cruceros Carnival Corp solicitó a un tribunal de la Florida que desestime las demandas en su contra de beneficiarse de propiedades nacionalizadas en Cuba, mientras que otras empresas extranjeras que operan en la isla denunciaron a los Estados Unidos de perjudicar sus negocios. Dos ciudadanos estadounidenses que dicen poseer títulos de los puertos de La Habana y Santiago de Cuba nacionalizados tras la revolución de Fidel Castro en 1959 presentaron demandas contra Carnival por atracar en esas instalaciones. La acción legal tuvo lugar después de que el gobierno del presidente Donald Trump anunciara la activación de la ley Helms-Burton de 1996 para aumentar las presiones sobre Cuba por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. De otra parte, el régimen de Cuba viola las leyes y convenciones internacionales contra el tráfico de personas y el trabajo forzoso cuando envía a sus profesionales de la salud a prestar servicio al extranjero. Esta denuncia fue reiterada durante un encuentro del Colegio de Abogados Cubanoamericanos que tuvo lugar en Miami y al que asistió nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana.
El encuentro es otra muestra del compromiso contraído por Cava, divulgar la realidad cubana.
Están pasando cosas hoy en día que no estaban pasando en otras décadas.
Entre los ponentes estuvo el doctor Manorey Rojas, que integró la misión del régimen en Ecuador por año y medio.
Para mí ha sido muy importante y una gran oportunidad que se conozca la historia de nosotros, los médicos que hemos sido víctimas del gobierno cubano.
El abogado Samuel Duben, que representa a varios médicos cubanos que trabajaron en Brasil en una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, OPS, explicó que sus clientes fueron víctimas de tráfico humano, a quienes se les pagó solamente el 10% o menos de lo que Brasil pagó al ente regional por su trabajo. La Habana, por su parte, se embolsó 85% y la OPS retuvo una comisión de 5%. El régimen cubano tiene misiones de médicos en más de 50 países, principalmente en América Latina y África. Según los entendidos, son áreas donde llega con más potencia el discurso tercermundista del régimen.
El hecho de que estén conscientes de esta situación, de que les preocupe la situación de las víctimas, de que estén al tanto de la validez de estos temas y de cuánto importan, no solamente desde el punto de vista de una posición política, sino desde el punto de vista de la obtención de una justicia para las víctimas.
Los abogados cubanoamericanos se proponen continuar celebrando encuentros como este con nuevos retos en busca de una identidad, pero sobre todo en busca de la verdad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se apresta a viajar al Reino Unido, Irlanda y Francia, donde tiene agendado reunirse con la primera ministra Theresa May, el primer ministro Leo Varadkar y el presidente francés Emmanuel Macron. El lunes, Trump será recibido por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham y más tarde visitarán la Abadía de Westminster. Luego, la reina organizará una cena de Estado en honor al presidente estadounidense. El martes, el mandatario visitará Irlanda y el jueves, el 6 de junio, Trump estará arribando a Normandía, en Francia, donde participará en una ceremonia conmemorativa del aniversario 75 del Día D en el cementerio americano. También tendrá una reunión bilateral con el presidente francés. Y entre 5 y 8 huracanes se podrían formar esta temporada en la zona del Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos advierte que la zona de riesgo alcanzará no solo a Estados Unidos, sino el área del Caribe. José Pernalete con la información.
Primero de junio se inicia la temporada de huracanes 2019-2020. Los expertos en el Centro Nacional de Huracanes, en Miami, indican que son elevadas las probabilidades de la formación de hasta 8 huracanes.
Los meses de agosto, septiembre y octubre son cuando las condiciones atmosféricas son más favorables para que se desarrollen los huracanes y las corrientes que lo arrastran, que lo traigan más hacia los Estados Unidos o a las Islas del Caribe.
Los expertos en el centro advierten que no solo el viento cuenta con poder de destrucción.
A veces una pequeña depresión se mueve poco y nos produce 20 pulgadas de lluvias y eso es un desastre.
Los expertos del Centro Nacional de Huracanes estiman que durante la temporada 2019-2020 se desarrollen entre 2 y 4 tormentas de alta contundencia y que afectarán todas las costas del área del Atlántico. La prevención es la norma, por lo que la Agencia Federal para el Manejo de Desastres, FEMA, resume cuatro pilares para estar preparados ante una eventual emergencia.
Aprender, conocer su riesgo donde vive, si van a tener que evacuar, por ejemplo, que se preparen financieramente, que tengan seguro, lo que sea que vayan a necesitar. Elaboren un plan para saber qué van a hacer con la familia en caso de emergencia. Manténganse informados durante, pero antes y después también.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantiene contacto con agencias de monitoreo del clima de todas las naciones de la región. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Les informó Ricardo Espinosa en Radio Televisión Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Pueblo de Cuba, desde Radio Martí les habla Diego Suárez. Este es el programa de la Fundación Inspira América, que fue establecida y creada por el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Solamente con el propósito de acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista que ha estado azotando, martirizando al pueblo de Cuba por más de medio siglo. De todas maneras, en las viejas generaciones desterradas, soñamos, pensamos y estamos absolutamente seguros de que regresaremos a nuestra patria. Pero regresaremos a nuestra patria con el concurso de los cubanos dentro de la isla, porque los cubanos dentro de la isla y los cubanos que hemos tenido la tristeza de vivir fuera de nuestra patria, tenemos que unir nuestros esfuerzos, como siempre se han hecho, para poder conquistar la libertad y la democracia para nuestro pueblo. El pueblo cubano de la isla tiene todos los derechos, tiene todos, absolutamente todos los derechos de un ser humano, de vivir en libertad, de vivir en prosperidad, de ser el que determine su destino, y no un gobierno totalmente opresor como el que desgraciadamente ha estado padeciendo Cuba durante tantos años, que le dije, que le diga, que le, no solamente a él, sino a toda la familia. Es imposible seguir aceptando estas cosas. Pero las nuevas generaciones que han surgido con ese ímpetu que tienen las nuevas generaciones, la juventud mueve montañas, sin lugar a dudas. Y hoy el programa de Inspira América, Voces que Inspiran. Tenemos una voz muy inspiradora de un joven cubano, luchador dentro de la isla y miembro del comité ejecutivo de nada menos que de UNPACO, Unión Patriótica de Cuba. Esa gloriosa organización que ha logrado movilizar, no sabemos cuántos miles de cubanos, pero sí sabemos que son muchos, para poder exigir de la tiranía castrocomunista de que los derechos no pueden ser confiscados como fueron confiscados muchas cosas. Así que para mí es un honor, un placer poder tener entre nosotros en el programa nada menos que Carlos Amel Oliva. Amel, bienvenido al programa. Buenos días, ¿cómo gracias. Andas?
Buenos días, gracias Diego. El placer es mío siempre estar en tu programa y un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora nos escuchan desde Cuba.
Correcto, perdóname, déjame decirte que no es mi programa, es el programa de las voces que inspiran como la tuya y las voces dentro de la isla que están luchando por la democracia y la libertad para nuestro pueblo.
Gracias, Diego.
Magnífico. ¿Cómo andan las actividades de esa gloriosa Unión Patriótica de Cuba?
Sí, por acá continuamos la marcha. Ya nos hemos recuperado bastante de los ataques de la campaña, de la ola represiva que desarrolló el régimen en contra de la campaña por el no a la falsa constitución de cara al falso refrendo que hizo el régimen. Como muchos saben, salió en las noticias en febrero, el día 11, fueron allanadas varias viviendas de nuestros activistas, algunas sirven como sede de nuestra organización acá en Santiago de Cuba, y esto fue uno de los picos represivos más altos que tuvo esta ola represiva contra los promotores del no a la falsa constitucional, a la constitución que continúa con que pretende perpetuar los males que viene padeciendo el pueblo de Cuba desde hace 60 años.
Oye, perdona que te interrumpa. Tengo entendido que la concurrencia del pueblo a esa votación fue muy pobre, fue muy poca gente a votar.
Sí, fue muy poca gente a votar. Siempre ellos dan un número superior. Ellos siempre, me refiero al régimen, altera los resultados. Y es prácticamente indiscutible que si ellos publicaron que 2,5 millones de personas, alrededor de un cuarto de la población en Cuba, y si lo vemos en cuanto al padrón electoral, pues es mucho más, es mucho mayor el porcentaje, no puso no en la boleta. Pues si ellos dijeron eso, dieron esa cifra, es porque fue sin duda mucho más alto el número de personas que no le puso sí a su proyecto de continuismo de la miseria y de la esclavitud de nuestro pueblo. Te decía, seguimos recuperándonos, hemos reestructurado varias cosas en cuanto al funcionamiento, en cuanto a la logística y demás, en cuanto al activismo en general, y hasta ahora nos va dando resultado. Las personas lo pueden ver, lo pueden palpar, no resultados en informes, sino resultados que se pueden ver, que se pueden constatar a través de nuestro canal de YouTube y todas las noticias que generamos a diario por nuestro activismo en favor de la libertad de Cuba.
Formidable. Nosotros, los que somos veteranos en esta lucha y llevamos tantos años, desgraciadamente para nuestra familia y nosotros mismos, de haber vivido más en el exilio que dentro de Cuba, pues fuimos desterrados a principios de la Revolución y, como ya hemos comentado en otras ocasiones, salimos de Cuba, yo personalmente, en 1961, precisamente en el mes de mayo, 1961, estoy cumpliendo 58 años en el exilio. Precisamente el día 15 de mayo salí de Cuba, de 1961, con tres niños pequeños, uno de 6 meses, uno de 2 años y uno de 4 años, y mi esposa, y salimos a Curazao. El 22 de mayo tuve el privilegio de llegar a este país, donde llegué a empezar de nuevo la lucha contra la tiranía castrocomunista y además organizar una familia y como es natural, aquí encontramos con tanta libertad que hay en este país, pues todo es posible. Aquí no hay límites, aquí el hombre puede hacer lo que quiera, donde quiera, cuando quiera, Y simplemente tiene que cumplir con la ley y estar dentro del orden. Desgraciadamente, cosas que no acontecen en Cuba, porque si algo la tiranía castrocomunista trató de borrar de la mente de las nuevas generaciones que empezaban en 1960 precisamente, a partir de 1959, cuando estos forajidos secuestraron la isla, como es natural, el propósito era establecer ese régimen terrible castrocomunista que única y exclusivamente ha servido para enriquecer a los opresores y para que ellos vivan extremadamente bien. Mientras tanto, millones de cubanos, los que estamos en el exilio, que estamos sedientos de patria y sedientos de regresar a nuestra tierra, y los que viven dentro de la isla, pero viven sin libertad, es una cosa bochornosa cuando se habla. Y es por eso que nosotros estamos, Impire América y la Junta de Directores que tenemos, que es un grupo de cubanos muy prestigiosos y de mucho prestigio, estamos trabajando, estamos organizando, como es natural, no decimos lo que estamos haciendo ni lo que vamos a hacer, pero los resultados están siendo excelentes. Los resultados están siendo excelentes, Amel, y aunque en Cuba las noticias que llegan en relación a lo que son los vientos de libertad y democracia para América Latina no llegan, la verdad, al pueblo cubano, es importante que a través de estas ondas de Radio Martí, esta estación norteamericana totalmente libre, podamos decirle al pueblo que sí, que ya América Latina despertó. No es que está despertando, no es que va a despertar. América Latina despertó. Y América Latina hoy podemos nosotros certificar con conocimiento de causa de que la mayoría de todos los países, menos Venezuela, Bolivia y Nicaragua, todos los demás países, absolutamente todos, están conscientes. Y estos países que he mencionado que todavía están bajo dictaduras totalitarias también, el pueblo está en ebullición. El pueblo está en ebullición en una forma tan inquieta que quieren precisamente democracia y libertad. Y Impire América es una organización que precisamente fue establecida en 1980. Se estableció la Fundación Nacional Cubano-Americana, de la cual yo fui fundador, conjuntamente con otro grupo de compatriotas que apoyamos, y nuestro líder de aquella época, Jorge Mascanosa, que fue el idealista, el hombre que conquistó el corazón y la mente de los cubanos para poder conquistar la democracia y la patria para nuestra tierra. De todas maneras, hoy tenemos a la Fundación Impire América, que dirige el doctor Marcel Felipe, nuestro líder, un joven de 40 y tantos años, que ha tomado la responsabilidad, exactamente igual que ustedes dentro de la isla, Amel, han tomado la responsabilidad de que, sin lugar a dudas, las nuevas generaciones son las que tienen que ahora precisamente mostrarnos el camino a tomar. Las nuevas generaciones son las que en definitiva van a dar al traste con la tiranía castrocomunista. Y tú, como joven, como hombre idealista, como participador de las acciones que se están haciendo dentro de Cuba, dentro de las normas, sin que hayan excesos, porque en la época en que, y es importante que le recordemos al pueblo de Cuba, Fidel Castro llegó al poder bajo un programa terrorista, totalmente terrorista. Hoy no hace falta ningún tipo de terrorismo. Yo creo que nosotros pacíficamente conquistaremos la democracia y la libertad para Cuba. Pero bueno, Amel, cuéntame cómo están respondiendo la juventud. Bueno, la juventud no, la membresía de la Unión Patriótica Cubana a todos los programas que están trazando ustedes, precisamente que conducen a tratar de que haya un cambio definitivo de sistema, no de gobierno.
Sí, mira, la Unión Patriótica de Cuba, desde su surgimiento, ha trazado una línea, es decir, de trabajo en o con el objetivo encaminada a la formación de valores democráticos, de valores cívicos, de cultura política de sus integrantes y también de las personas que a las que nosotros podemos llegar en la comunidad con el intercambio interpersonal directo, ya que, como se sabe, en Cuba existe una férrea censura que impide el acceso a los medios de comunicación de cualquier propuesta, de cualquier promotor de alguna propuesta que no sea la oficialista, la de la dictadura. Pero aún así hemos sabido llegar a las personas con este mensaje, y lo hemos hecho de esta manera porque en Cuba no solo la censura, sino hay otros mecanismos que se complementan para formar el gran aparato de adoctrinamiento, de desinformación, que es la dictadura cubana con respecto a su pueblo y también al exterior. Y en ese sentido, creemos que cambiando la mentalidad de las personas en las comunidades, primeramente orientando a nuestros activistas en el camino correcto, porque no es lo mismo estar en contra de la dictadura que, además de eso, tener una propuesta y saber que se está en contra, pero saber que a qué cambio estamos aspirando. En ese sentido, pues nos hemos dado a la tarea de formar estos valores democráticos, como ya te decía, para que el pueblo de Cuba no se quede en el aire, como en algún momento se quedó el pueblo de la Unión Soviética, de Rusia, que Exacto. terminó a falta de esa mentalidad de lo que se quiere realmente, a falta de objetividad del cambio, terminaron los mismos comunistas haciendo un cambio a su favor, y solo a su favor, que benefició al pueblo, pero no todo lo que debería, ni fue un cambio realmente verdadero, democrático. Y en ese sentido, pues estamos trabajando también con los jóvenes. Recientemente fundamos una academia para organizar mejor el trabajo con los jóvenes, crear un archivo de lo que son, de lo que es el conocimiento, donde quien desee pueda acceder de manera digital y también de manera impresa. Estamos hablando con varias organizaciones para que nos hagan llegar libros a Cuba, libros que hablen de libertad, que hablen de democracia, que hablen de derechos humanos, que es una bibliografía que no se encuentra con facilidad, porque no la hay, no con facilidad, sino que no se encuentra en las bibliotecas cubanas. También tenemos o mantenemos otro trabajo dirigido al pueblo, igualmente de corte social, porque el pueblo de Cuba, que durante más de 60 años viene siendo bombardeado por politiquería comunista, por muchas promesas, por muchos discursos, pero realmente por pocos hechos en su favor, al final está decepcionado de la política y no ve en la política, en su mayoría, un medio para cambiar las cosas, sino más bien cada cual trata de cambiarlo de manera individual, a través de un negocio, a través de una salida de emigrar a otro país, pero no ven en la política credibilidad para resolver sus problemas. Y nosotros, en medio de nuestra escasez, de nuestra limitación de recursos, también lo que hacemos es ayudar a las personas con proyectos muy limitados aún, de corte social para, por ejemplo, al anciano que carece de algún medicamento, pues tratar de resolvérselo. Hay personas desamparadas, niños y madres solteras que no tienen ni qué comer, y hemos tratado de llevarle tan siquiera un bocado de comida en el día a estas personas en nuestras comunidades cada vez que hemos podido. La permanencia de estos proyectos está muy sujeto a la capacidad que tenemos de adquirir, de gestionar recursos en beneficio del pueblo, pero sin dudas lo seguimos haciendo, a veces con más alcance, a veces con menos alcance, pero el pueblo sabe, durante estos años le hemos demostrado al pueblo que nosotros no solo hablamos y hablamos de un cambio y de promesas y de democracia y de libertad, sino que también compartimos nuestro pedazo de pan con el pueblo. Otra de las cosas que se continúan haciendo es, en general, informando al pueblo, manteniéndolo al día de las noticias, para que entre otras cosas, se continúe empoderando y sepa, por ejemplo, que el pueblo de Cuba no está solo en su lucha contra la dictadura. Lo ponemos al tanto de lo que está sucediendo realmente en Venezuela, porque la media del cubano tiene como fuente de información el canal, la cadena Telesur, que creó el dictador fallecido Hugo Chávez y continúa liderando, promoviendo el actual dictador Nicolás Maduro, con el objetivo de distorsionar la realidad de Cuba y del mundo a las personas que tienen acceso a ello. En Cuba es la principal fuente de información sobre Venezuela, es Telesur, y nosotros tratamos de romper esa manipulación mediática que tiene el régimen a través de esta cadena de los chavistas en Venezuela, llevando la información a través de memoria flash, de teléfono a teléfono, pasando la información de manera digital y también de manera impresa en papel. Son las actividades, entre muchas otras, que venimos desarrollando acá, por citar algunos ejemplos, y que pues hasta ahora, pese al contexto adverso, hemos desarrollado con éxito. Ahorita tú me hablabas, entre otras cosas, de la República, de cuando saliste, de cuando emigraste hacia Estados Unidos, y hablabas de el cambio, de cómo esta revolución fue también, o sobre todo, una involución que existió en el país. Y yo recordaba que recientemente se cumplieron 117 años de la fundación, del nacimiento de la República de Cuba, y todo lo que ha hecho el régimen, me venía a la mente todo lo que ha hecho el régimen para minimizar los logros y la importancia que tuvo esta fecha y los logros, lo que representó para el futuro de Cuba a partir de aquel momento. Y sin dudas, el castrismo se ha empeñado mucho en opacar todo aquello. Cuando hacen el relato que ellos hacen de la historia de Cuba, pues deja fuera el relato que han metido en las escuelas, en los libros, en el país, deja fuera todos los logros y todo el bienestar que generó la República a nuestra historia y a nuestro pueblo como tal. Me atrevo a decir que fue el hecho que o el acontecimiento que más progreso y beneficio trajo a nuestro pueblo y que más avances trajo a nuestra historia. El régimen dice que no, el régimen dice que éramos una neocolonia, dice muchas cosas, miente, acomoda ciertos hechos a una percepción de pretensión imperialista de Estados Unidos y demás, pero lo cierto es de que fuimos autónomos, de que sí fuimos en un primer momento tutelados, ayudados por Estados Unidos, pero llegado el momento en que tuvimos la madurez suficiente, Estados Unidos dejó en manos de los cubanos toda la capacidad de decisión de nuestro país. Y ahí está un ejemplo claro que en plena Guerra Fría, cuando la corriente macartista de Estados Unidos estaba en pleno auge en Cuba, en el 40 y antes, estaba legalizado el Partido Comunista. Y eso dice de que sí teníamos autonomía. Ahora bien, el que sí se convirtió luego en un gobierno títere fue el régimen castrista, un gobierno títere en un país satélite del Imperio Soviético y promoviendo regímenes que sabraban un partido único, desaparecían obviamente la oposición, eliminaban el natural pluralismo, la natural diversidad del ser humano, y destruían la economía y saqueaban a través de la corrupción los recursos del país. Así lo han demostrado todos los regímenes de este tipo, y el castrismo eligió seguir esa línea y promoverla en el mundo entero, lo cual le costó un gran saldo en vidas humanas de jóvenes cubanos por África, por América, por Asia, en guerras que nada tenían que ver con el bienestar de nuestro pueblo, solo para alimentar el ego de los Castro. Quiero a través de este programa también honrar esa importante fecha que fue el 20 de mayo, día en que nació nuestra república. Como toda obra humana, con defectos, con aciertos y desaciertos, pero nadie puede negar de que todo lo que se hizo en esos casi 60 años ha sido, en tan corto tiempo, ha sido el mayor beneficio que ha recibido nuestro pueblo.
Oye, me emociona enormemente, chico, escuchar a un joven, y acuérdate que yo soy ya una persona cargada en años, que he vivido bastante, y me emociona mucho escuchar a un joven y que esté tan bien documentado como estás tú, a pesar de que para poder estar documentado tienes que, no sé cómo lo haces, porque en definitiva esas no son las informaciones que transmite la tiranía castrocomunista al pueblo de Cuba. Pero es emocionante escuchar a un joven dentro de la patria, dentro de la isla, que tenga esos conocimientos tan profundos de lo que sí aconteció desde 1902. Nosotros podemos certificar, fuimos precisamente producto de esa república. Y siendo Cuba la república más joven establecida, o sea, se liberada del yugo español, éramos una república que no teníamos 60 años, tuvimos 56 años. Fue de 1902 a 1958 cuando fue conculcada las libertades y se secuestró la isla por estos bandidos. Amel, vamos a seguir después haciendo el segundo segmento de este programa. Ahora tenemos que, la cabina me está diciendo que tenemos que ir a un corte, pero por favor te pido que te quedes en línea, porque es tan interesante que hablemos para que el pueblo de Cuba sepa que en 1902 se estableció la verdadera República de Cuba, una república libre, libre e independiente.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspire América, en este programa que transmitimos a través de las ondas de Radio Martí, Voces que Inspiran. Y qué mejor inspiración que la que estamos teniendo durante el día de hoy, precisamente en la voz de este joven patriota que dentro de la isla, como miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, puede transmitir a través de estas ondas para decirle al pueblo de Cuba verdades que la tiranía castrocomunista no les permite decir, porque allí no hay libertad. Allí dentro de la isla no se puede expresar, pero para eso precisamente se estableció Radio Martí en 1985, para poder llevar la verdad. Pero hoy yo creo que es muy interesante, muy importante, porque este mensaje de esperanza para ese pueblo sufrido de Cuba, pues es muy fortificante, y a mí, como veterano ya, hombre cargado de años en estas luchas por el regreso a la democracia y la libertad en Cuba, pues no puedo evitarlo. Nos emocionamos y sabemos que mientras haya sensibilidad y haya emoción y podamos fundir entre las nuevas generaciones y las generaciones mayores la causa nuestra, que es una sola: libertad y democracia para el pueblo de Cuba, el regreso de 100% de ese pueblo exiliado, que está alrededor de 3 millones de cubanos que hemos tenido que vivir fuera de la isla. Unos vinieron más tarde, otros vinieron más temprano, y todavía siguen saliendo miles de cubanos que tratan de buscar libertad en otros países. Y ahí tenemos la tristeza que en Centroamérica hay en estos momentos más de 3.000 cubanos caminando, atravesando las selvas del Darién, atravesando a través de todos los países, para poder llegar a la frontera de México con Estados Unidos para pedir asilo político. Qué vergüenza, pero yo creo que las nuevas generaciones, y en este caso estamos hablando específicamente de la Unión Patriótica de Cuba, ha logrado por lo menos empezar a remover la conciencia de las nuevas generaciones y que sepan que sí se puede, que sí podemos conquistar de nuevo la democracia y la libertad, que habrán confiscado todos los bienes materiales, como hicieron en 1958, pero las ansias de libertad y democracia para nuestro pueblo, esas jamás han sido confiscadas, ni a los cubanos dentro de la isla, ni los que hemos tenido que vivir en el destierro por más de medio siglo. Amel, bienvenido de nuevo al programa, y no sabes el honor que tenemos de tenerte en este programa y esa voz tan diáfana, tan clara en relación a lo que es la democracia. Quiero decirte, Amel, que Cuba en 1902 se estableció la República. En 1898 la guerra hispanoamericana, tú sabes que dio al traste con el dominio español en la isla, y la isla quedó bajo el dominio norteamericano por los próximos 4 años. Pero esos 4 años tenemos que ver la parte positiva, porque en definitiva los norteamericanos organizaron la República, establecieron las normas para poder en 1902 entregarle en unas elecciones libres y democráticas que se celebraron en Cuba al primer presidente electo por voluntad popular, en unas elecciones totalmente diáfanas y libres. Y fue don Tomás Estrada Palma nuestro primer presidente. Y allí nació la República. Y la República, con todos sus defectos, con todos sus aciertos, en 1958 era una de las naciones más avanzadas, no solamente del hemisferio occidental. Nosotros estábamos en muchas cosas por encima de los países europeos. Y en Cuba teníamos muchos adelantos. Yo fui testigo, no me lo contaron. Yo, como es natural, nací a mediados de esa república y pude disfrutar con sus altas y sus bajas, pero había mucha libertad y había muchos partidos políticos y al hombre no se le impedía que hiciera lo que determinara su propia voluntad. No se le indicaba lo que tenía que hacer, no se le indicaba dónde tenía que ir, no se le indicaba que no podía tener un negocio, no se le indicaba o se le imponía de que hacer dinero honradamente es una misión normal de los seres humanos que quieren más prosperidad para su familia. Para eso se estudia, para eso uno se prepara. A nosotros nos sigue sorprendiendo todavía que un régimen sea capaz, y este régimen tiránico castrocomunista dentro de la isla, de decirle a un padre: óigame, usted no puede permitir que su hijo estudie tal cosa, su hijo va a estudiar la otra, su hijo no puede hacer esto, su hijo tiene que hacer otro. Pero ¿cómo es posible que el régimen quiera tener el control de la familia? La familia la controlan los padres, la mamá, el papá, el tío, el otro, la tía, la hermana. La familia es la familia. Pero fíjate, Amel, y esto se lo digo al pueblo cubano de la isla, si algo trató de hacer la tiranía castrocomunista y en su principio, 1958, en principio ya de 1959, cuando llegan estos señores, tuvieron un éxito limitado, fue dividir la familia. Y quisieron que la familia se dividiera. Entonces, algunos apoyaban la tiranía castrocomunista. Ellos vinieron con mucha ideología, vinieron con una música celestial formidable, y no podemos decir lo contrario. La mayoría del pueblo de Cuba, por no decir todo el pueblo de Cuba, aplaudió el advenimiento de la revolución castrocomunista. Pero no era castrocomunista, era una revolución democrática para restablecer la Constitución del 40, para establecer todos los derechos del hombre y para poder celebrar elecciones libres donde pudieran participar todos los partidos políticos que dentro de la ley pudieran organizarse. Pero todo eso era simplemente el engobo, el anzuelo que le pusieron a los cubanos para mantener en el principio el 100% del apoyo del pueblo cubano. El pueblo cubano de aquella época era muy idealista, exactamente igual que lo es hoy. Lo que sucede es que bajo la bota castrocomunista, pues no es fácil poder expresarse como nos expresábamos en aquella época. Yo viví durante la República, viví un país con elecciones libres, viví la alternabilidad en el poder, viví cómo se hacían las elecciones y participábamos en las elecciones, cómo el pueblo alegremente, precisamente, participaba en esas fiestas de democracia, pero desgraciadamente todo eso terminó bajo este plan, que fue un plan ideado por la Unión Soviética en aquella época, el servicio secreto, y utilizaron a, como es natural, a Castro como uno de sus peones, y así llegó ese gran engaño a Cuba. Esa es la verdad. Pero bueno, te cedo los micrófonos de nuevo, Amel, y sinceramente me siento muy honrado. Perdóname que te he cogido parte del tiempo que te debía haber dado a ti, pero como que hablaste de la República, yo tenía también que poner mi cosa, porque acuérdate que aunque somos mayores, pues también somos cubanos, tan cubanos como las palmas. Nosotros y ustedes sí somos cubanos, no la tiranía castrocomunista. Adelante, Amel, eres muy bienvenido.
Gracias nuevamente, Diego. Sí, te voy a hablar de la crisis, que es una crisis humanitaria lo que está aconteciendo con los cubanos que están emigrando por todo Centroamérica, cruzando esas selvas. Hay algunos en miles en centros de detención, sobre todo en Tapachula, México, y pues otros que están dispersos en varios países.
Correcto.
Tratando de llegar a tierras de libertad. Y precisamente uno de los indicadores del fracaso del castrismo o de la inferioridad del sistema castrista con respecto a la República es de que antes del castrismo Cuba era un país receptor de migrantes. Y luego, pues ya vemos cuáles han sido los resultados. Grandes éxodos masivos, notables éxodos masivos, como el de Camarioca, como el de el 80 con el Mariel y ahora o después con los Balseros en los años 90 con la crisis del periodo especial. Y ahora pues un hecho masivo más particular, sui generis, ya las personas no se concentran en una playa, en un puerto para salir de Cuba ni lo hacen solo por mar, sino que lo están haciendo a través de los aeropuertos, volando hacia algún país que no sea difícil su entrada, por ejemplo, en el caso de Guyana, que no pide visado, y pues a partir de ahí comenzando un periplo por todo América, desde inclusive Brasil, no Centroamérica, desde Brasil hasta México, el norte de México, la frontera con Estados Unidos. Hay muchas personas que están muriendo. A esto se le llama comúnmente, o se le llama en muchos sectores, muchos círculos, votar con los pies, ¿no? Son miles de cubanos que desde hace varios años están tomando esta vía. Sobre todo se incrementó a finales del mandato del expresidente Barack Obama. Y ahí tuvo una explosión porque se especulaba que iba a desaparecer la ley de ajuste cubano y muchas personas comenzaron a aprovechar el poco tiempo que en teoría quedaba esa ley y comenzaron a emigrar. Hubo varias crisis humanitarias, varios cubanos en campamentos creando problemas, situación, aquellos gobiernos en Colombia, en Panamá y en otros países. Y es muy triste ver a los ciudadanos de tu país tratados como pobres infelices, como almas desgraciadas en esos países donde ellos han estado allí, que hasta el mismo pueblo en ocasiones ha tenido que llevarle agua, alimentos, porque no han tenido, huyendo de un modelo que prometió traer progreso, traer libertad, traer respeto a los derechos. Y pues en tal sentido, cuando analizamos todo lo que ha degenerado nuestro país, el pueblo en general, la nación, con respecto a lo que éramos antes de 1959. Vemos, por ejemplo, que vamos más atrás, en la colonia, para Martí y demás cubanos, ir al exilio era un castigo. El exilio era un castigo.
Era el castigo más terrible que había.
En cambio, para el cubano de hoy, Fidel Castro y los que le siguen y le siguieron en aquel entonces han generado que para el cubano de hoy el exilio sea un premio, sea una bendición, sea la meta de la generalidad de los cubanos, emigrar y exiliarse, no importa que no puedan retornar, tal vez en 8 años, como es el caso de los médicos, otros no pueden retornar más, por lo menos hasta que esté ese régimen ahí, pero todo es preferible. Hay quien se lanza al mar hasta con niños pequeños, hay quien se va a esas selvas con niños pequeños, pero para estas personas es preferible esto que quedarse padeciendo la miseria, la represión que genera este sistema comunista. Lo peor de todo es que sus dirigentes o una nueva generación de ellos, tal vez porque aún no han desaparecido los iniciadores, desapareció Fidel Castro, falleció, pero aún quedan muchos otros de la vieja guardia o de la línea dura, como se le dice, y tal vez no sea el momento de demostrar tendencias a aperturistas realmente de cambio. Pero la cuestión es que, a juzgar por los hechos y sus palabras, todos sus dirigentes aseguran que son continuidad de todos esos errores, de toda esa maldad que se generó a partir de 1959. Ahora quería hablarte un poco también de historia, un poco más atrás, cuando tú mencionabas los primeros 4 años de preparación para la instauración de la República, que a nosotros, a los cubanos que hemos sido adoctrinados, que hemos recibido clases en escuelas cubanas después de 1959, pues se nos dice de que Estados Unidos, con sus pretensiones imperialistas, quería apoderarse de Cuba y demás. Y la cuestión es que si juzgamos la necesidad de estos 4 años, si juzgamos su efectividad, podemos ver de que no era cosa sencilla fundar una república. Si miramos el caso de Haití, por ejemplo, vemos que sí obtuvieron una independencia, pero luego se convirtieron en un país fallido, en una nación fallida, porque se estancaron ahí, porque tenían otra mentalidad, porque no supieron fundar una verdadera república. Y en tal sentido, entre las medidas que el gobierno norteamericano tomó en aquel entonces, estuvo también un reordenamiento del urbanismo en todo el país, estuvo una especie de campaña de alfabetización, más bien fue una reforma de la enseñanza, pero que brindó educación pública a los cubanos. Hubo un proceso de saneamiento de la isla, entre otras muchas cosas que se hicieron. Estados Unidos ya se había convertido en el principal socio comercial de la isla desde el periodo de el entreguerra, desde al final, en el 78 de la primera guerra, y al inicio, en el 95, de la guerra de Martí. Pues en este periodo, en estos años, Estados Unidos se convirtió en el principal socio comercial de la isla. Y lo que hizo fue ayudar a Cuba a que se liberase de España. Luego Castro dice que cuando la guerra estuvo casi ganada, que ellos nos arrebataron la victoria. Yo he leído libros, anécdotas, biografías de personas que participaron en la Segunda Guerra, en la del 95, y la impresión que tenían no era de que la guerra estaba casi ganada, era una guerra de desgaste, una guerra muy irregular, y España estaba bien aferrada a Cuba y tenía todo su potencial bélico, económico, volcado a mantener a la isla de Cuba bajo su dominio. Fue gracias a Estados Unidos, y así lo reconocían los mambises, fue gracias a Estados Unidos que se logró la independencia de España. Luego 4 años de transición muy válidos, porque gracias a esos primeros 4 años, al menos económica, culturalmente, el país tuvo un gran avance. Es decir, la semilla que se sembró en esos primeros 4 años dio grandes resultados y nos convertimos hemisféricamente en uno de los primeros países y en comparación a otros, como por ejemplo de Europa, podemos decir de que recibíamos emigración de Francia, de Italia, de España y de otros países de Europa, así como del mundo, de otros países del mundo. En lo político, se puede decir, sí, es verdad que hubo mucha crisis política, pero no solo la tuvo Cuba. Si ubicamos a Cuba en el contexto histórico mundial, vemos de que Italia tuvo muchas crisis en su democracia, de que la tuvo en su naciente democracia, de que la tuvo España, de que la tuvo Alemania, de que la tuvieron países que hoy en día son emblemas, ¿no? Son paladines de la libertad y del Estado de Derecho y de la democracia. Realmente en Europa hubo muchas dictaduras que vinieron a poner orden, por llamarlo así, por ser justo con el contexto, a poner orden a democracias que eran muy débiles, muy inestables. Las personas estaban protestando el día entero, había movimientos desarticulando el orden establecido, y pues no podemos decir de que éramos los cubanos los únicos que políticamente no éramos estables en aquel entonces, con una democracia tan joven, tan nueva. En ese sentido, pues también podemos decir que políticamente, para el contexto, sí fuimos también, no estuvimos entre los peores, vamos a decir esto, no estuvimos entre los peores porque hubo dictaduras, pero dictaduras cortas, no hubo grandes masacres, no hubo dictadura de millones de personas muertas ni exterminadas en campos de concentración. Por otro lado, llegamos al 40, donde hubo un periodo de estabilidad política, se hizo la Constitución del 40, una de las más avanzadas de su época, inclusive con artículos, con reconocimiento de derechos humanos, de derechos civiles, que luego vimos aparecer en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto era un indicador de que íbamos bastante bien encaminados también, de acuerdo al contexto políticamente. En tal sentido, luego viene Batista, da un golpe de Estado, a lo cual yo y los jóvenes de aquella generación también se opusieron. Yo actualmente creo que fue un error, que ninguna dictadura es buena. Batista dio el golpe de Estado, era una dictadura de derecha, solo le interesaba controlar el poder, pero había mucho más libertades en lo cultural, en los medios de difusión, en lo económico, ni se diga. Fue uno de los periodos de más prosperidad económica, la dictadura de Batista, y rompe el orden entero, rompió el orden constitucional, y es verdad que había que hacer algo para restablecerlo, hacer algo justo para restablecerlo. Lo que hizo aquella generación encabezada por Fidel Castro fue aprovecharse de ese deseo de estabilidad política que tenía nuestro pueblo para terminar instaurando una dictadura comunista. Muchos se lo achacan al contexto, a la Guerra Fría, a que el régimen castrista para sobrevivir necesitaba del protectorado soviético. Pero lo cierto es que no se es demócrata media. Si hubiesen sido de corazón verdaderos patriotas y verdaderos demócratas, pues hubiesen buscado otra solución, hubiesen convocado a elecciones libres y no hubiesen atado, no hubiesen encadenado a nuestro pueblo, el futuro, el destino de nuestro pueblo, a la suerte de una familia, a la suerte de dos hermanos, a la suerte de un grupito de militares, de un grupito de cubanos, a tal punto en que por mantenerse en el poder, pues estuvieron muy cerca de provocar una catástrofe nuclear en la cual nosotros íbamos a ser los primeros en desaparecer, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros hombres, nuestra nación, nuestras ciudades en aquel tiempo iban a desaparecer totalmente si de la capacidad de decisión de los Castro hubiese dependido la solución a esa crisis. En tal sentido, creo que la República fue un gran éxito. El castrismo se empeña en desaparecer esa verdad, pero la verdad siempre sale a flote y hoy en día, pues gracias al avance de la tecnología, gracias a la vanguardia de los cubanos que nos oponemos desde dentro y de los que emigraron, que nunca se han olvidado de su patria y de sus hermanos acá en Cuba, gracias a eso, hoy el pueblo de Cuba se informa más, hoy el pueblo de Cuba cada vez añora más que se restablezca una verdadera república con las características económicas, sociales y culturales de aquella y con una verdadera estabilidad política basada en un Estado de Derecho, basada en una democracia liberal y todo lo que eso implica y basada sobre todo en el respeto a los derechos humanos.
Oye, es increíble y no me sorprende porque te conozco y sé la calidad de cubano que tú eres y lo bien preparado que estás, pero has dado una cátedra, te he ido siguiendo palabra a palabra todo lo que has dicho y todo lo que has dicho es una verdadera realidad. A mí me tocó vivir parte de esa república y cuando a mí me tocó vivir, y yo, mi procedencia fue muy humilde, de niño, pues, en fin, tuve bastantes vicisitudes y sin embargo, pues tuve oportunidad de... Teníamos una escuela pública formidable. La enseñanza en Cuba era totalmente gratis. La escuela pública era una escuela formidable. Yo estudié en escuela pública hasta el quinto grado, que luego pues, fui becado a uno de los centros, el Centro Superior Tecnológico de Ceiba del Agua. Sin embargo, era totalmente gratis. Y la cuestión de la salud, había hospitales gratis para todo el mundo y medicinas gratis. O sea, si no es lo que decía, y como es natural, esa gran mentira que los Castros quisieron hacer y la camarilla de los que secuestraron la isla, si lo repito, en 1958, pues quisieron borrar esa historia que tú has contado, parte de la historia. Yo creo que es extremadamente importante, Amel, que estas cosas lleguen al pueblo de Cuba para que las nuevas generaciones sepan que todo lo que le decían era mentira. La tiranía castrocomunista quiso borrar la historia de Cuba antes de 1959. Y esa hermosa historia que tú has estado contando, parte de ella, pero que debemos de seguir hablando en otros programas, porque es importante que el pueblo de Cuba se vaya concientizando. Y yo creo que tenemos que... mira, hay que ponerle en la mente de los jóvenes en Cuba... De todos los cubanos que viven dentro de la isla, aún los que pertenecen al Partido Comunista y los que están precisamente dentro de la cúpula de la tiranía castrocomunista, esas grandes mayorías populares de Cuba que saben muchas cosas y que sin embargo no pueden hablar, no pueden decir, no pueden expresarse como nos estamos expresando tú y yo a través de aquí de Radio Martí. Yo creo que esas grandes mayorías populares es importante que sepan que lo único que tenemos que hacer en Cuba para que venga la prosperidad, la democracia y la libertad de Cuba no es salir de la isla, no es arriesgar la vida de la familia, arriesgar la vida de cualquiera que quiere salir de la isla por los medios que sea. Tenemos que quedarnos dentro de la isla y desde allí tratar de convencer al pueblo de Cuba que tenemos que reclamar nuestros derechos para que venga un cambio de sistema. Teniendo un cambio de sistema se resuelve el problema de los 11 millones de cubanos dentro de la isla y de los 3 millones de cubanos que vivimos en el destierro. Tenemos que seguir trabajando, Amel. Te invito a ti, invito a José Daniel Ferrer y todos los que quieran participar dentro de la isla en estos programas pueden ponerse en contacto con nosotros porque sí queremos que la verdad y la esperanza, y no es una esperanza lejos o una esperanza que no es posible. Esta esperanza está muy cerca de que sea realidad. Nosotros necesitamos que por el esfuerzo de los cubanos de la isla y contamos con ustedes, pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro, unamos nuestros esfuerzos para poder conquistar la libertad y la democracia para nuestra patria. Amel, te agradezco muchísimo y quiero que me des la confianza y la libertad